Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es lunes 14 de abril, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Loiseau. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Aplastante victoria del presidente Daniel Noboa en Ecuador. Le sacó más de 10 puntos de ventaja a la opositora Luisa González, que no reconoce su derrota y al contrario denuncia un fraude electoral sin que se conozca aún el sustento. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa murió este domingo a los 89 años. El peruano, que fue novelista, ensayista, polemista, articulista y académico, tuvo una estrecha relación con Francia, fue miembro de la Académie Française y su obra se incluyó en la colección de la Pléyade. En este noticiero hacemos un recorrido sobre la vida y obra de Vargas Llosa. Situación catastrófica en los hospitales en Gaza, denuncia Médicos Sin Fronteras después del ataque israelí sobre uno de los pocos hospitales que todavía funcionaba y que causó la muerte de un niño. Israel dice que allí funcionaba un centro de Hamás, una acusación que la agrupación rechaza. En Ecuador, triunfo aplastante del presidente Daniel Noboa en la segunda vuelta presidencial. Casi 12 puntos de ventaja le sacó a la opositora Luisa González, que no reconoce la derrota y al contrario denuncia fraude. Al 95% de las actas escrutadas, Daniel Noboa alcanza el 56% de los votos, lo que le asegura su mandato hasta 2029. Un porcentaje sorprendente, pues los sondeos hablaban más bien de una estrecha diferencia entre ambos candidatos. Noboa calificó su victoria como histórica. Escuchemos.
¿Esta jornada ha sido histórica?
Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. El Ecuador quiere ser diferente. El Ecuador no quiere regresar al pasado. El Ecuador quiere caminar hacia adelante. Y en ese camino, que no siempre es un camino fácil, en ese camino dar progreso, dar tranquilidad, dar paz, dar empleo.
Pese a la holgada victoria de Noboa, su contrincante Luisa González y heredera del expresidente Rafael Correa no la reconoce y al contrario denuncia que se orquestó un fraude y acusó al gobierno de acciones desesperadas para manipular las actas de votación. Escuchemos sus reacciones.
Me niego a creer que exista un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, la violencia antes que la paz y la unidad. Me niego rotundamente a creer algo así. Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas.
Recordemos que Noboa ganó en febrero una primera vuelta contra González por solo 17.000 votos, pese a que las encuestas le daban un triunfo holgado. Esta vez las encuestadoras volvieron a equivocarse, pues como decíamos, la diferencia entre ambos candidatos era estrecha según las encuestas. Y estamos ya en línea con nuestro enviado especial Rafael Morán para analizar justamente qué pasó con el voto ecuatoriano. Rafael, ¿qué pasó entre las dos vueltas para que Noboa gane finalmente con un margen tan amplio?
Efectivamente, Danae, con 11 puntos de ventaja sobre Luisa González, Daniel Noboa, un empresario de 37 años, hijo de la familia más rica del Ecuador, se impuso con amplio margen en las urnas. Ganó 1.200.000 votos entre las dos vueltas, un resultado que nadie había anticipado y que sorprende, pues en primera vuelta ambos candidatos estaban empatados. Los electores de Daniel Noboa saludan su política de mano dura contra las bandas criminales de narco que se libran una guerra sangrienta. El rechazo al partido político de Rafael Correa pudo haber contado también en este resultado. Y no olvidamos que el presidente Noboa se benefició del aparato estatal para su campaña. Saturó el espacio mediático con spots que defendían su balance político. Algunos analistas también se preguntan si la entrega de 14 bonos en lo que va del año haya podido tener un efecto a su favor. Su gobierno repartió 14 ayudas sociales distintas en 2025, desde cheques puntuales de unos cientos de dólares a los jóvenes, a los damnificados de catástrofes naturales o para los militares.
Rafael, y Luisa González declaró ayer que no reconoce los resultados y al contrario pide un recuento de votos. ¿En qué se basa? ¿Es posible todavía reabrir las urnas?
Según el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, el CNE, los comicios transcurrieron con normalidad. Hubo algunos incidentes, pero que no afectan el resultado final de esta elección. Por su parte, los observadores extranjeros de las misiones de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos no han señalado irregularidades de momento. Voces cercanas a la candidata Luisa González, sin embargo, señalaron que algunas actas fueron validadas a pesar de que no estaban firmadas debidamente por los presidentes de las mesas electorales, y la candidata criticó duramente al presidente por haber decretado el estado de excepción en 7 regiones del país justo antes de la jornada electoral para luchar contra las bandas criminales. Luisa González habla de intimidación militar. La presidenta del CNE recordó, por su parte, que solo se pueden abrir las urnas, reabrir las urnas, si se presentan pruebas de inconsistencias numéricas o falta de firmas en las actas.
Gracias, Rafael Morán, nuestro enviado especial desde Quito, Ecuador. Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, falleció este domingo a los 89 años. Novelista, ensayista, polemista, articulista y académico, Vargas Llosa tuvo a ciudades como Lima, Madrid, París, Londres y Barcelona como escenario de sus obras, y precisamente la relación con Francia fue enorme. Vargas Llosa consideró a Gustave Flaubert como su principal referente, pero luego el filósofo Jean-Paul Sartre también jugó un rol importante. Se le apodaba incluso el Sartrecillo Valiente. Sin ir muy lejos, durante los 7 años que vivió en París, trabajó para Radio Francia Internacional, y sobre esa época de su vida conversó con nuestro colega Jordi Batallé en el año 2005. Escuchemos.
Trabajé en la radio desde muy joven, cuando era todavía estudiante universitario en el Perú, y bueno, y la casualidad hizo que al llegar a París encontrara un trabajo cuando comenzaban las emisiones hacia América Latina, ¿no? Estuve, dicho sea de paso, en la inauguración de esta maison de la radio, donde estamos ahora haciendo este programa. Y fue una experiencia muy interesante, porque efectivamente, como todo el mundo pasaba por París, mucha gente que pasaba por París venía aquí a la radio televisión francesa, y entonces aquí conocí a Neruda, por ejemplo, que era una de mis lecturas de cabecera. Aquí conocí también a Borges, a quien tuve la suerte de entrevistarlo, y entrevisté a muchos de los grandes escritores latinoamericanos, Asturias, por ejemplo, que pasaba temporadas aquí, a Cortázar, a Fuentes, en fin, a muchísimos escritores, ¿no?
Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010 y único miembro de la Académie Française que nunca publicó un libro en francés, se convirtió también en 2016 en el primer autor extranjero que se incorporó a la colección de la Pléyade y el primero que nació después de que esta colección fue lanzada. Con su traductor al francés, precisamente su amigo Albert Bensoussan, conversó nuestro colega Yago Martín.
La última vez que nos vimos fue en la Academia Francesa, cuando lo recibieron, y fue la última vez, hace como 3 años, y luego nos escribimos y dejó de escribir, y su hijo pues me dijo que ya no podía ni escribir, ni leer, ni nada, pasaba el tiempo oyendo música, pero yo creo que tuvo una muerte serena, ¿no? Rodeado por su familia. Estaban sus 3 hijos, el yerno, el marido de Morgana, y Patricia, desde luego, y los amigos. Porque vi una última foto, la última foto la publicaron en la prensa del Perú, y es la última foto que sacó su hijo Álvaro. Bueno, Mario aparece sonriente, tranquilo, sentado en un sillón, un poco viejo, un poco cansado, desde luego, agotado.
Después de este informativo, los invitamos a escuchar nuestra crónica cultural dedicada a la vida y obra de Mario Vargas Llosa. Las conversaciones entre el presidente ruso, Vladimir Putin y Steve Witkoff, el negociador estadounidense, fueron extremadamente útiles y eficaces, según dijo el Kremlin. Estas conversaciones se realizaron el viernes en San Petersburgo y trataron sobre una eventual y nada fácil tregua en Ucrania, donde los ataques rusos no se detienen. El último de este domingo sobre la ciudad ucraniana de Sumy mató al menos 34 personas, entre ellos 2 niños, y causó más de 100 heridos. Se produce en una semana donde se reanudan las conversaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania de cara a una eventual tregua. Jessica Brumek con la información.
Me dijeron que cometieron un error, pero creo que es algo horrible, dijo Donald Trump este domingo sin mencionar a Rusia, luego del letal bombardeo sobre Sumy, Ucrania. A 2 meses de haber comenzado las conversaciones sobre un posible alto el fuego, esta semana se esperan nuevas reuniones y resta saber si el reciente ataque ruso pondrá en jaque una potencial tregua. Vladimir Putin había recibido el pasado viernes a Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y por primera vez el Kremlin publicó una foto del encuentro. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que todo marcha bien, pero no hay que esperar resultados inmediatos. En paralelo, el enviado de Estados Unidos para Ucrania, Kate Kellogg, ha hecho pública una propuesta de paz que implica dividir el territorio ucraniano con presencia de fuerzas de paz occidentales en el oeste y tropas rusas en el este. Esto se da también a la par de que Estados Unidos y Ucrania hayan retomado las conversaciones sobre una posible explotación estadounidense de los recursos minerales y las tierras raras ucranianas.
Vamos ahora a Medio Oriente. Un bombardeo israelí paralizó este domingo los servicios de uno de los pocos hospitales todavía en funcionamiento en la Franja de Gaza, causando la muerte de un niño que se vio privado de tratamiento, según denunció la OMS. Con este ataque, los servicios de salud se encuentran en un nivel catastrófico, dice Julie Faucon, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras en Jerusalén Este.
La situación actual es catastrófica. Las pocas instalaciones sanitarias que siguen funcionando son de muy difícil acceso tanto para los equipos médicos como para los pacientes. Es una situación peligrosa. Hoy en día no hay ni un solo lugar seguro en Gaza. Hay una escasez impensable de medicamentos, tratamientos, vendajes y equipos. Hoy, por cada respuesta a una afluencia masiva de heridos, se realizan unas 80 transfusiones en los centros de urgencias y quirófanos. Pero los stocks de bolsas de sangre son extremadamente limitados. Cuantos más centros sanitarios resulten dañados, mayor será la necesidad de los restantes. Así que es absolutamente vital que los suministros médicos puedan volver a Gaza.
En Francia, 19 personas han demandado a la ministra de Sanidad y a la ministra de Educación Superior. Las acusan de condiciones de trabajo deplorables en los hospitales. Los detalles con Juan Cascón.
Ilegales y mortíferas. Así califica la querella las condiciones de trabajo en los hospitales públicos. Trabajo forzado, ritmos insostenibles e incluso amenazas por parte de la administración de varios establecimientos han provocado en los últimos años una ola de suicidios especialmente preocupante en zonas como Alsacia, Hérault e Yvelines. Sin embargo, a pesar de numerosas alertas, las instituciones hacen caso omiso y no existe una voluntad de corregir esta situación. Una situación que se viene agravando desde hace más de una década, según las 19 personas que han presentado la querella, entre los cuales hay personal sanitario y familiares de víctimas. Su abogada, Christelle Mazza, asegura que ha de aplicarse la ley como a cualquier otra empresa, como ya sucedió con France Telecom hace 3 años, donde 2 responsables fueron condenados por prácticas similares. De momento, ninguna de las 2 ministras se ha pronunciado al respecto y el ministro adjunto de Sanidad, Yannick Neuder, también está implicado en las acusaciones.